Soy Charles Miles.
Porque en la multitud de palabras se dicen disparates, ¿verdad?
Mexicanas llenos de dignidad, de voluntad y de capacidad de trabajo, están haciendo trabajos que ni siquiera los negros quieren hacer allá en Estados Unidos.
¿Y eso como para qué?
A lo largo de 70 años, médicos, paramédicos, enfermeras, epidemiólogos, científicos, investigadores, una disculpa por este trabalenguas que me he encontrado en el discurso, investigadores, académicos, directivos y administrativos.
En un mundo lleno de errores y políticos, ¿hacia dónde puedes voltear? Radio Universidad de Guadalajara presenta Solo Error 401.
¡Ya empiecen!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Error 401. Les saluda este micrófono Cristian. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Hoy en esta mesa me acompaña Rodrigo. Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Cristian. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Pues bien, hoy vamos a manejar un tema que estuvo por ahí bastante controversial, sobre todo por este video, ¿no?
Muy polémico.
Video. Así es.
Pues, hace 2 días me parece que fue.
Uh-huh, sí. Creo, más o menos, esta situación que se da en Tepatitlán y, pues bueno, ya sabemos que estamos en la era de las redes sociales, ¿no? Entonces, pues, este video se hizo bastante viral, se hizo bastante reconocido, lo veíamos en medios, en el cual, pues, el director del Consejo Familiar de México...
De Confamilia.
Literalmente calla a la mujer, le tapa la boca,
una
¿no?
chica, sí.
Así es, entonces, pues vamos a hablar sobre esta situación, también contextualizar un poquito de lo que es el famoso autobús de la libertad y que me parece que andaría en León en estos días, no sé uh-huh. si hoy ande en León.
Creo que sí, en estos días estaré por León.
Me parece, ¿verdad? Porque ayer creo que andaba por San Juan, si no me equivoco, y pues viene el recorrido, anteriormente estaba en Tepatitlán, donde se suscita esta situación, y que además, pues mencionar, ¿no?, que en varios de los lugares donde ha estado, pues ha recibido, ¿no?, bastantes muestras de...
Pues, de cariño.
De cariño, ¿verdad?, de oposición por la gente, pero bueno... Antes les voy a recordar los teléfonos de cabina para cualquier comentario, para cualquier sugerencia. Rodrigo, ¿me apoyas con eso?
El teléfono es 403-1413 y 01800-701-2119.
También recordarles que nos pueden escuchar a través de internet por medio de www.radio.udg.mx/lagos, además de que nos encuentra en Facebook como Error 401, nos puede dejar un inbox, comentarios, ya saben también si hay alguna crítica, digamos, o sugerencia o aportación también sobre la dinámica, pues serán bienvenidos. Por lo pronto vamos a empezar con algo de escape y regresamos con Error 401.
Thank you.
Regresamos a Error 401, acá nos entretuvimos un poquito con la plática, pero ya estamos otra vez al aire. Pues antes del corte mencionábamos sobre lo que íbamos a hablar el día de hoy, y pues el tema de hoy es este tan controversial tema de el mal nombrado, creo yo, Autobús de la Libertad.
Entre comillas,
entre de hecho. Comillas, ¿no? De hecho, ellos mismos son quienes lo llaman así, el Autobús de la Libertad. Y pues bueno, para contextualizar un poquito, este autobús ha estado circulando alrededor de pues diferentes países, ¿no? Anduvo por ahí en España, anduvo en Estados Unidos. Sí. De hecho, si no me equivoco, es en España donde surge la idea de este autobús. Mencionar que este autobús es hecho, bueno, digamos que quien apoya, quien financia esta campaña es una organización que se llama Hazte Oír, que viene, que pues, es directamente relacionada con grupos ultracatólicos de derecha en España. Entonces, pues por ahí entender un poquito el contexto y el porqué de estas ideologías que tienen este autobús, ¿no?
Sí, bueno, mi opinión es que pasó, hablando más de lo del la parte que pasó hace dos días con el video que se hizo viral, fue en Tepatitlán. Entonces yo pienso que es una estrategia de que llevar los camiones donde es como que va a ser aceptado, entre comillas, porque ¿no? O sea, no se esperaba que hubiera un movimiento de de que haya sido tan controversial. En el video se puede ver que el tipo, bueno, ese presidente de Confamilia, tapa a la chica. Uh-huh. Pero ya después, un día después, en Aguascalientes, me parece, él como que no dio una disculpa, sino que
se justifica.
Ajá, es mano larga, según él. Lo voy a leer como tales sus palabras. Dijo: si ustedes ven el video, los dos levantamos la mano. Yo desafortunadamente tengo la mano muy larga y alcancé a decir espérate, y ahí hubo contacto. O sea, es como que oye, pss. O sea, claramente se ve que la tocó y le hizo para atrás.
Sí, ¿no? De acuerdo a lo que dice, pues no únicamente tiene mano larga, sino que a lo mejor tiene algún tipo de adherencia en la mano que sí. Hizo que se le pegara en la cara de la chica y la rechazara de esa forma, ¿no? Creo que, pues, es algo sin argumento. Así como creo que también carece mucho de argumentación el autobús porque creo que menciona que es un mito esto de los derechos sexuales, uh-huh. Que es un invento que en México existan los derechos sexuales, siendo que pues son reconocidos, ¿no? A través de la ONU, a través de los derechos internacionales. Entonces, esta, digamos, incongruencia de el señor de apellido
Dabdup,
si no nos equivocamos,
muy extraño
así como
su apellido.
Así es, ¿no? Pues el señor Juan Dabdup, pues sí, ¿no? Es una de las cosas que él más ha mencionado, que el hecho de que sea un invento, que en México hay derechos sexuales y que básicamente lo que se trata de hacer en el territorio nacional es imponer una ideología de género, cuando creo que lo que se está haciendo, y creo que de buena manera, creo que si bien todo el tiempo hablamos de una mala información, una mal gobernación, creo que en el sentido de una liberación o mayor diversidad, pues se ha estado trabajando, ¿no? Sí. Si bien faltan muchos espacios por conquistar todavía, pues el hecho de la educación sexual se ha hecho un poquito más amplia, ¿no?
Sí.
Como para que se mencione que sea un invento, pues creo que en ese sentido está un poquito incorrecto, ¿no?, el señor Juan.
Pues sí, igual yo creo que no es una ideología, sino es una identidad de género.
Más bien,
o sea,
¿no?
Son cosas muy diferentes. No leí muy bien el eslogan que tiene el camión, pero dice que niños de 10 años pueden tener relaciones con gente adulta y abortar. O sea, es como algo muy incongruente. No sé.
Pues, checando un poquito la historia de este camión, ¿no? Como ya lo mencionábamos, parte como una iniciativa de la organización Hazte Oír en España, un grupo de ultraderecha, bueno, pues digamos respaldado por un grupo de la ultraderecha católica en España. Este autobús pues es traído por el Consejo Mexicano de la Familia, mismo que forma parte del Frente Nacional de la Familia, que si no recordamos por ahí, fue quien convocó en septiembre del año pasado, sí, a esta marcha por la familia, ¿no? Por la familia meramente pues ortodoxa, digamos, el concepto familiar ortodoxo de sí, mamá, papá e hijos, y que peleaban por esta situación. Este camión estuvo dando pues primero su tour en España, donde obviamente sufrió bastantes rechazos. Hubo por ahí una, si no me equivoco, era canciller, la canciller A del presidente en Valencia, quien pues básicamente confrontó a estas personas y estaba firmando una petición para prohibir su entrada. Uno de los tantos rechazos que ha sufrido por ahí en Estados Unidos, en Nueva York, el camión fue apedreado también, fue recibido por bastantes manifestaciones. Llega a territorio nacional, llega a México el pasado 14 de junio, es el día en que empieza aquí en México, y a través de esos días, pues como bien lo mencionabas, ¿no?, ha recibido bastantes muestras de cariño, siendo un poco sarcástico.
Sí.
Por ahí mencionar que hay una en Veracruz es uno de los lugares donde este autobús sufre un, lo mencionan como vandalismo, ¿no?, porque fue pintado, las personas del LGTB pintaron este autobús como forma de, sí, ¿no?, como símbolo de inconformidad.
También en Puebla.
En Puebla, ¿no?
Lo refieren con huevazos.
Sí, en Puebla también fue recibido con huevazos este camión. Y creo que fue donde más denunciaron, ¿no?, la violencia, sí, los de el Autobús por la Libertad. Y pues creo que es evidente. Una de las frases que se ven inmediatamente en el camión es: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva, que no te engañen, ¿no? Y eso habla de la determinación de este colectivo. Otra de las cosas que tiene abajo inmediatamente de estos eslóganes: si naces hombre, eres hombre. Si eres mujer, seguirás siendo mujer, ¿no?
Sí.
Creo que es perfectamente justificable por ahí el mote que la comunidad LGBTI le da, ¿no?, de transfóbico, porque tal cual nos está hablando de una delimitación, ¿no? Si tú naces con ciertas características biológicas, eres eso, y con eso te quedas, ¿no?
Sí, quiero hacer otro énfasis de que este camión, la gente está, la que está en contra, también hay gente que está a favor.
Sí, sí, sí.
Y viéndole en el video, hay gente que le dice: no te metas con mis hijos. O sea, no se están viendo con tus hijos.
Sí, no estamos hablando de una educación sexual, ¿no? Y sobre todo cuando estamos en un país que promueve los derechos y las garantías. En teoría.
En teoría.
En teoría. Y que, pues, estos derechos sexuales, sobre todo, es lo que, pues, este autobús, ¿no?, trata de socavar o trata de, sí, darle en contra a todas estas cuestiones de derechos sexuales. Y creo que ahí es lo imprudente. O sea, a mí realmente me salta mucho la frase: si naces hombre, eres hombre; si eres mujer, seguirás siendo mujer, ¿no? Sí, es una delimitación total y prácticamente veda el derecho a decidir sobre tu orientación sexual y, como bien mencionaba, sobre la identidad sexual, ¿no? Creo que también Juan, ¿cómo me dices su apellido otra
Dabdub.
Vez? Juan Dabdub. Sí, que mencionaban sobre Juan Dabdub, es que determina, ¿no? Determina una situación. A mí me gustaría mencionar también el hecho de que tal cual la intolerancia que él reflejó el día de antier en Tepatitlán, esa misma intolerancia está reflejada en los mensajes que tiene este autobús, sí, de la supuesta libertad, como, pues, son estas determinaciones, ¿no? De tu sexo está delimitado por tu biología, ¿no? Y sexualidad no es un concepto amplio más que el hecho de sexualidad es sexo para ellos. Entonces, sí, la sexualidad bien entendida, pues, para ellos no es lo que debería de ser, ¿no? Creo que también es otro de los errores. Y el hecho de llamarlo transfóbico, pues, yo coincido totalmente con el que se le llame así, porque tal cual está determinando y está limitando a una persona a decidir sobre su identidad sexual, ¿no?
Y más que nada, en vez de promover la libertad o el amor, está promoviendo el odio.
Exacto, ¿no? Porque, bueno, ahí es una obligación, ¿no?, a comportarte de cierta manera, a que las cosas tienen que ser de esta forma. Y una de las cosas que me llama mucho la atención es que ellos pedían mucho la tolerancia, ¿no?, o criticaban a aquellos que se manifestaban porque decían: no, ahora resulta que estos que se llaman tolerantes son los que nos están agrediendo, siendo que el camión, inmediatamente al verlo, resulta ofensivo, ¿no? Creo que, sí, la violencia ya está explícita en los mensajes que tiene este camión y pues sobre todo esta parte, ¿no?, que es un poco, pues, tal cual, el mensaje es violento, la situación es violenta y sobre todo en un país donde tenemos tanta discriminación, En programas pasados pues ya habíamos hablado sobre la situación de la discriminación, y ha aumentado un poquito más a las personas transexuales, ¿no?
Sí.
Generalmente esta discriminación es un poquito más específica sobre ellos, y este autobús creo que también especifica más un poquito sobre ellos porque limita la sexualidad a lo biológico, ¿no?
Sí.
Y creo que es lo realmente grave de esta situación, ¿no? Mencionar otras cosas de este sentido. El señor Juan, otra vez me dices el nombre.
Dabdu,
porque se complica mucho este nombrecito. Lo que reclaman supuestamente en un comunicado que se da por parte del Consejo Mexicano de la Familia es el derecho primario de los padres a educar a sus hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, y se niegan a que sus hijos reciban cualquier tipo de educación que no esté sustentada en la ciencia y la razón. Por eso rechazamos la ideología de género. No sé, ¿qué opinas de esto?
Bueno, yo opino que, o sea, lo están tratando como la identidad de género como un trastorno mental.
Sí, ¿no?
Y yo creo que no lo es.
Sí, creo, o sea, que
piensan ellos que ya porque seas bisexual, seas homosexual, ya es ya estás enfermo de la cabeza, ocupas ir al doctor, porque ya así te lo dicen ellos.
Sí, ¿no? Y otra de las cosas que me llama mucho la atención en este comunicado es que piden, reclaman la libertad de educar a los hijos conforme a sus convicciones morales y religiosas, ¿no? Y creo que al exhibir o al exigir esto de esta forma tan violenta, pues caen en el hecho de coartar la libertad, ¿no? Así como ellos exigen la libertad para decidir sobre estas formas, pues también las personas del LGTB exigen una libertad para pues decidir su orientación sexual, para decidir su identidad sexual y sobre todo comportarse de acuerdo al rol que ellos elijan, ¿no?
Sí, bueno, lo que tú decías, que se comportaran como ellos quisieran, y metiste la palabra religión. Yo creo que eso es muy importante porque la religión mueve masas, entonces la religión puede promover el amor o el odio. Entonces estás viendo tú que estos dejan como donde pequeños ciudades donde se ve que la religión ahí es como la que manda, entonces puede ser aceptado, pero vimos que en este caso no fue tan aceptado.
Sí, no, son cuestiones que realmente como que no cuadran tanto, realmente no se entiende, ¿no? Realmente no se entiende el propósito. Si bien es cierto, no se justifica la violencia, creo yo, la violencia no se justifica bajo ningún término, es cierto que no podemos desprestigiar los siglos de violencia que han tenido las personas con diferente orientación sexual, sí, ¿no? Me recuerda a las épocas del esclavismo, ¿no? Que hay todavía gente que duda de por qué una persona afroamericana se ofenda cuando le llamas negro, ¿no? O sea,
sí,
hay gente que todavía se pregunta por qué se ofenden cuando hay siglos y siglos de historias sobre ello que pues realmente no cuadran. Pero vamos a escuchar una pequeña producción. Es una producción un tanto sarcástica, un tanto satírica sobre esta situación. Es a cargo de Martín León. Es extraída del servicio de agencia. Vamos a escucharla y pues por ahí, para quitarnos un poquito el coraje o el mal sabor de boca, pues a disfrutar un poquito de esta ironía.
Hola y bienvenidos de vuelta al departamento de quejas en servicio de agencia. Yo soy su comediante diagonal activista favorito, Martín León. Comenzamos. Como algunos ya saben y los que no se van a enterar, ya llegó a México el camión de la transfobia. Con familia trajo este aparato que inició su vida en España y ha viajado por varios países de Latinoamérica. Es como los Reyes Magos si tus papás fueran transfóbicos. Pero me han dicho varias veces, Martín, te quejas de todo y pues tiene sentido porque este es un departamento de quejas. Pero para tratar de cambiar un poco las cosas, hoy les traigo los 5 puntos positivos del camión de la transfobia de Con Familia. Quédense conmigo, les juro que sí hay algo positivo al respecto. Punto número uno. Es un camión, o sea, de verdad, es emocionante ver que es un camión porque esta gente es tan retrógrada que yo pensé que iba a ser una carreta de la transfobia y le iba a venir jalando el antepasado evolutivo del caballo. Pero ya sé, es ridículo pensar eso porque esta gente no cree en la evolución. Punto número dos. De cierta manera, es positivo que haya un punto de vista tan extremadamente transfóbico en un lugar tan público, porque eso hace que la gente se dé cuenta de lo ridículo que es la transfobia de toda esta gente. Yo sé lo que van a decir, o sea, es, no, amigo, no es transfobia. Nada más queremos poder, pues, correr a nuestros hijos trans de la casa, que se suiciden y no sentirnos más al respecto, discriminarnos sin que, pues, sin que nos hagan sentir mal, pero, pues, eso se llama transfobia. Y la verdad, aprecio que pongan un argumento tan ridículo, tan grande, tan afuera, porque entonces tienen que defenderlo. Y de cierta manera me da un tantito de placer culpable ver a estas personas tratar de defender su deseo de discriminar a otras personas en tele, en YouTube, en donde sea. Punto número 3. Como ya les dije, este camión lleva rato dando vuelta, fue a Estados Unidos, creo que fue a Bolivia. Es la gira de la transfobia, básicamente, ¿no? Y por un lado, mal, pero por otro lado veo que esta idea la vieron varias asociaciones que sí están a favor de los derechos de las personas gay, trans, etcétera, y dijeron, buena idea. Y no creo que sea un salto de lógica muy grande creer que los camiones que hizo la asociación YAG, no, pónganse nombres fáciles de pronunciar, por favor. Pero estos camiones que hizo YAG en contra de las terapias de conversión fueron un poquito inspirados por esta idea, porque creo que es algo positivo que estas asociaciones pues esparzan un mensaje positivo que contrarreste los mensajes negativos y de discriminación que puedes encontrar en los medios, en la calle o en cualquier otro lado. 4. Me encanta ver que este camión es monocromático, bastante aburrido, y compararlo, pues, por ejemplo, con la bandera del orgullo, que son 6 colores. Ahora en Estados Unidos le metieron el color negro y café para hablar de la diversidad de razas. O sea, realmente deja muy claro en la mente de quien observa el mensaje detrás. Mientras unos están a favor de la diversidad y la tolerancia, otros están a favor de la homogeneidad, el pretender que todos somos iguales y pues el no aceptar ni tolerar puntos de vista distintos al nuestro. Sí, yo sé que ellos dicen, es que tú no respetas mi punto de vista porque soy transfóbico, y me dices transfóbico, etc. Pero en realidad lo que quieren hacer es borrar la identidad trans y pretender que están enfermos. Eso no es aceptación, eso no es tolerancia. Y tomando en cuenta que toda la gente trans tiene vida y familia, tampoco es ser ni pro vida ni pro familia. La verdad, también deja muy claro el mal gusto que tiene esta gente. Neto, blanco con naranja. Siento que estoy viendo un anuncio de la Comer.
Punto número 5.
El simple hecho que este camión exista y que varias personas sientan la necesidad de importar su mensaje discriminatorio a su país, pues muestra que se dan cuenta que el mundo está cambiando, que la gente ya no está discriminando y no está tomando los argumentos que ellos tienen como válidos. Y que pues, se están abriendo a nuevas ideas y a aceptar a las personas no por cómo se visten, sino por lo que realmente son. No se preocupen. Hay gente trans y drag que también nos cae mal. Pero quiero enfocarme en su eslogan. Hashtag, no te metas con mis hijos. Porque quieren mostrar esta idea de que lo que les importa es la niñez. Lo que les importa es cierta idea de libertad a los niños. Pero si alguien te puede contar historias de ser sumamente limitado en su juventud, pues es la gente que vive en el acrónimo LGBTTIQ+. Fuimos gente que constantemente nos topamos con barreras de no puedes hacer esto, no puedes expresarte así. Si eres así, no te vamos a aceptar. Que de nuevo es lo menos profamilia que existe en el mundo.
Bueno, regresamos a Error 401. Recordarles los teléfonos en cabina, el 403-1413, el 01800-701-2119. También recuerda que nos puede escuchar a través de www.radio.udg.mx/lagos y también nos puede encontrar en Facebook como Error 401. El día de hoy estamos hablando sobre el famoso bus de la libertad o el bus contra la ideología de género y mencionabas por ahí algo interesante, Rodrigo, en el corte, sobre precisamente esta página. ¿Cómo es que se llama la página?
Se llama Con Familia, Consejo Mexicano de la Familia.
Y es es la página a la cual encabeza Juan Dabdub y este personaje que actualmente se hizo viral por este manotazo, digamos, taparle la boca a la chica de Tepatitlán. Y me mencionabas algo interesante, ¿no? Sobre de la adopción a los niños.
Ellos exponen como la adopción de niños entre parejas del mismo sexo, como si fueran a utilizar a los niños como para hacer pornografía o o de una forma como si ellos fueran pedófilos. También me encontré aquí un dato de su página que dice que las adopciones pretendidas por hombres o mujeres solteras y las parejas gays o lesbianas deben estar prohibidas. Solamente porque la naturaleza lo niega. O sea...
Sí, no. O sea,
no le encuentro sentido.
Estamos hablando de cuestiones naturales. Generalmente cuando... hablamos de un grupo opositor, un grupo antagonista, ya lo mencionaste antes de esta pausa auditiva, siempre vamos a tener como un factor a la iglesia, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de diversidad sexual, siempre va a estar ahí el factor eclesiástico. Y estamos hablando de un avance no visto en siglos, yo creo impresionante, pero un avance cortísimo también. Pero el hecho de que Francisco reconozca que pues no es... no es un pecado la homosexualidad. Bueno, de por sí ya se me hace muy tonto el hecho. Ah, pues reconocemos que no es pecado. Pero en sí, pues en la iglesia es algo nunca antes visto. Pero pues estamos hablando de una aceptación, digamos, un tanto forzada, ¿no? Por años de lucha, años de pelea por derechos, por igualdad. Y ahora tenemos que hay un camioncito que quiere socavar con todas estas luchas, ¿no?
Bueno, hablando sobre lo que dijo el Papa Francisco, de que la homosexualidad no es un pecado, pero, o sea, en mi opinión, hay sacerdotes o monjitas homosexuales. No quiero que se ofendan porque va a haber gente, ay, ¿cómo que? Pues, o sea, igual como hay gente heterosexual, o sea, los sacerdotes heterosexuales
claro.
Tienen que renunciar a su sexualidad para poder seguir con ese, que se puede decir, su vocación. Entonces no entiendo que, o sea, de qué se asustan la gente.
Sí, no, ciertamente, y sobre todo cuando, pues bueno, no nos vamos a meter tanto en detalle de esta investigación, pero pues sabemos que hay una investigación muy intensa sobre los casos de pedofilia, o que hubo esta investigación que salió al aire, los Marcial Maciel y todos estos casos. Entonces, creo que muy también la iglesia maneja mucho este doble pensar, ¿no? Esta doble moral, el hecho de comulgar con una postura política y por detrás o a espaldas o sin que se escuche, pues hacer otras cuestiones, ¿no? Estábamos hablando en el corte que también por ahí emergió una noticia sobre una orgía gay, como le llaman ahí.
En los departamentos del Vaticano.
Exacto, ¿no? Entonces estamos hablando de que, por un lado, luchan o vedan o están totalmente en contra de los derechos sexuales y reproductivos del LGTB y por el otro critican la diversidad sexual, orientación sexual, y dentro de ellos, dentro del Vaticano, tienen a una persona haciendo, pues, es que no sé, es como que lo quieren tergiversar, ¿no? Lo quieren poner de esta forma, haciendo orgías gays, ¿no? Creo que el hecho de ponerle este mote es una forma de desprestigiarlo, y lo más chistoso es lo que sigue, ¿no? Lo que pasó con el sacerdote.
Sí.
Que lo mandaron a rehabilitación, ¿no?
Ay, no.
Y es como lo que mencionabas hace un momento, ¿no? O tal cual ellos lo ven como una enfermedad y no como una decisión, ¿no? Que creo que es lo realmente grave. Pero bueno, antes de seguir con esta controversia, vamos a escuchar nuestra pausa intermedia del programa y regresamos para Error 401.
Tenemos años viviendo en el error. Un rato más no te hará daño. Regresamos.
A todos los amables oyentes en esta mañana de su radio Intiray. Allí ya chuca le ya chuva le ya chuva le ya casi quichis. Que ya pues con la tapica ya tata jabo ya tata cura pibu y arriba ni cura o ni cura para cura. Cunaca allí en taque guaira cura chayemuca que Puerto Rico nación manta pacha. Paicura su tigmi calle 13. Y las patas vemos o taquita pomanchis. Chaitaque su tigmi Latinoamérica. Uy aricusonchis.
Cancunapa. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el deseo. desarrollo en carne viva. Un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena. Una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera. La espina dorsal del planeta en mis cordilleras. Soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina. Un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye,
tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores.
Tengo los lagos, tengo los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas. Tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña. Un desierto embriagado con peyote. Un trago de pulque para cantar con los coyotes. Todo lo que necesito. Tengo a mis pulmones respirando azul clarito. La altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca mascando coca. El otoño con sus hojas desmayadas. Los versos escritos bajo la noche estrellada. Una viña repleta de uva. Un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas haciendo rituales y agua bendita. El viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello.
Regresamos a Error 401. Les recuerdo los teléfonos en cabina: el 403-1413, el 01800-701-2119. También nos puede encontrar, o nos puede escuchar más bien, a través de www.radio.udg.mx/lagos, y en Facebook nos encuentra por el mismo nombre, Error 401. Ahí nos puede dejar algún comentario, algún mensaje. Hoy estamos hablando sobre esta temática que muchas veces resulta controversial. Ya lo mencionas por ahí hace un momento, Rodrigo. En esta región, sobre todo región Altos, sí. Hay todavía mucho conservadurismo, ¿no? Todavía mucho, digamos, mucho apego a la ideología de derecha, mucho apego al pensar que la diversidad sexual no es lo de hoy. Y hablábamos antes del corte sobre esta situación del padre, del sacerdote, que por ahí se menciona que tuvo una orgía gay dentro de las instalaciones del Vaticano. El cardenal fue enviado a una clínica clerical de nombre Pío XI, en primer lugar para que se desintoxicara, porque lo que se menciona al parecer es que pues el padre cayó, digamos, en esta orgía por efecto de estupefacientes. Es como que de alguna forma nos tratan de decir que el cielo hubiera estado en su sano juicio no lo hiciera. Entonces, por esta situación, el sacerdote, bajo el efecto de estupefacientes, fue enviado a desintoxicación y posteriormente enviado a rehabilitación, lo que nos habla un poquito más de que pues la orientación sexual, aunque ya no se encuentre en el DSM-4 como un trastorno o una enfermedad mental, pues sigue siendo considerada para algunos grupos ortodoxos, algunos grupos de ultraderecha católica, como una enfermedad, ¿no? Como una enfermedad mental, ¿no? Creo que es...
Sí, de hecho, en una página de internet que apareciera, se llama... ¿Puede ser la página de internet?
Sí, sí.
Catholic.net, o sea, para variar, dice que la homosexualidad es un trastorno y una enfermedad grave, mental. O sea, ¿cómo explican eso? O sea...
Sí, bueno, hablando de enfermedad y de trastornos, pues, el DSM-4, que es una de las cuestiones de las que habla, volvemos a enlazar esta cuestión con lo de Juan Dabdub, el presidente de la Comisión Mexicana de la Familia, es una de las cosas que él critica, ¿no? Él menciona que al quitar la homosexualidad como trastorno mental del DSM-4, nunca hubo un estudio, Ciertamente, tienes razón. Sí. Nunca hubo un estudio, nunca hubo, pues digamos, una investigación científica acerca de si era un trastorno o no. Y ciertamente fue quitado del DSM-4 por cuestión de mayoría, ¿no? Digamos, de quórum, porque la gente así lo pedía. Y él fundamenta que pues sigue siendo un trastorno porque no hay una investigación científica que lo haya determinado, que lo haya quitado el DSM-4, y no así, más bien fue una cuestión popular. Pero bueno, también sabemos, sobre todo los, en mi caso, que me gusta ser crítico de la carrera de psicología, sabemos que por ahí también, si bien el DSM-4 nos sirve para fundamentar algunas cuestiones, para saber algunas cuestiones u orientarnos sobre ciertas enfermedades, es cierto que también el DSM-4 tiene por ahí muchos convencionalismo con las empresas farmacéuticas, sí. Y que muchas veces hay enfermedades que se crean a fin de vender más cuestiones, pues de obtener más ganancias económicas a través de la farmacéutica, ¿no? Esto es algo muy criticado desde el punto de vista de la antipsiquiatría. Entonces, nos podemos dar cuenta que también muchas veces estas instituciones obedecen a ciertos intereses, ¿no? Entonces, también es muy poco fundamentado el hecho de que, como no obedece a un análisis científico, estamos hablando de que es una enfermedad mental todavía. Y sobre todo que si podemos hablar de que es un grupo católico y hablamos de hechos científicos fehacientes, pues tampoco hay una forma de comprobar, ¿no?, que el Espíritu Santo haya pues, embarazada a una mujer, ¿no? Entonces creo que sí. Si vamos a hablar o si vamos a caer en el juego de las cuestiones naturales, pues entonces también hay que ser un poquito crítico, ¿no?, con lo sí. que estamos hablando, ¿no?
Debo comentar que también esta página dice que hay cura, o sea, para curarse la homosexualidad.
Sí, creo que esa es otra de las cosas. He estado viendo muchos de estos programas psicológicos de conversión, como se les llama, en el cual precisamente tú vas a terapia, donde sigue, como lo mencionamos hace un momento, sigue viendo como una enfermedad, a pesar de que, de hecho, ni siquiera ya esté en el DSM-4 como una enfermedad. Hay terapias para curarlo y hay terapias para sanarlo. Entonces, estamos hablando de que es una conversión, ¿no?
Sí.
Hay hasta publicaciones, notas de supuestos periódicos serios en los cuales se te invita a que tú, ciudadano, con una orientación sexual diferente, vayas y te inscribas en estos programas y te sanes y te cures, ¿no? Creo que es algo bastante risible, ¿no? Una de las cuestiones que pues sí me deja un poquito conflictuado, sobre todo por esta cuestión de que estamos hablando que en pleno siglo XXI estamos hablando de que estas cuestiones siguen siendo vistas como enfermedad, ¿no? Me remonta a el oscurantismo, donde pues cualquier cuestión científica pues no tenía validez, ¿no? Y donde pues todo era gracias a obra del demonio o a los espíritus o de las cuestiones chamánicas, ¿no? Pleno siglo XXI, ¿no? Y seguimos viendo estas situaciones que pues, obviamente, ¿no? Creo que sí te llenan de un poquito de coraje. Y a la vez de un coraje risible, ¿no? Como, ¿qué puedes hacer ante estas cuestiones? Pues, obviamente, solo reír de forma es un tanto irónica, ¿no? Sobre estas cuestiones. Otra de las cosas que él menciona, que el señor Juan... ¿Cómo? Juan...
¿Dacrup? Juan Dabdub.
Dabdub. Lo vamos a llamar Juan en lo subsecuente. Bueno, sí. Estamos confundiendo. Otra de las cosas que él menciona es que, básicamente, estamos incitando a un niño de 10 años a que tenga sexo. Lo cual menciona otra vez o hace gala de la ignorancia del señor Juan sobre los derechos, sobre esta cartilla de derechos, en la cual en ningún momento se menciona que pues con 10 años puedes tener sexo con alguien más, ¿no?
Y que obviamente,
si estás al tanto de lo que son los derechos, pues también sabes que legalmente se persigue de oficio, ¿no? El hecho de que tú tengas sexo con una persona menor de edad, pues se persigue de oficio, sobre todo si estamos hablando de una edad mental, pues donde todavía no hay desarrollo o madurez. Y lo que él también trata de interpretar es que pues en las escuelas van a llegar y te van a hablar de ten sexo, ¿no? O aborta, o no sé, creo que ninguna escuela se hace pues con esta forma, ¿no? No se tiene esta intención de incitar al niño o a la niña que tengan relaciones sexuales.
Pero es muy importante tener una educación sexual desde temprana edad. Me parece que hace más o menos un año, hubo un tiempo donde, quiero tomarlo así, la iglesia, después de de cada misa, los mismos padres le dicen a la familia, miren, vayan afuera y con su INE, con una identificación, vayan a afirmar que estamos en contra del matrimonio homosexual o que adopte niños o que haya una educación sexual de temprana edad. Y yo sinceramente no estoy de acuerdo con esto porque al estar en contra de tener una educación sexual desde pequeños, estamos tapándonos los ojos de que, o sea, mira, la sociedad es así, pero queremos que tú crezcas con la mentalidad de que solo hay hombre o mujer y si tienes otra orientación sexual, estás mal. Estás enfermo de la cabeza.
Y que esa es precisamente la crítica principal y contra lo que va esta organización Profamilia. Es precisamente contra lo que está, contra lo que no quiere. El hecho de que en la educación pública se vaya introduciendo poco a poco la diversidad sexual, lo que el señor Juan Dabdub menciona como una imposición de una ideología de género, él precisamente lo que quiere es que las charlas de educación sexual en las escuelas pues sigan siendo de, pues una familia está estructurada con papá, con mamá, con hijos y todo lo demás. ¿Qué pasa con eso, no? Hace un momento comentabas algo muy interesante, ¿no, Rodrigo? Sobre las nuevas estructuras familiares, ¿no?
O sea, en la misma página dice que una familia, por ejemplo, la mamá que sea soltera o el papá que sea soltero, ya no es familia normal. O que la abuelita críe a su nieto. Entonces, o sea, ¿ellos cómo pueden explicar eso? No
sí,
entiendo.
¿No? O sea, sí, es como que si ya no formas parte de esta estructura, pues ya no es bienvenido, no estás sí. Dentro de... Y también recuerda mucho, sobre todo, bueno, ahorita que estamos también en boga de la situación de Temaca, pues creo que son comparables los puntos en el aspecto de que son imposiciones, ¿no? Son imposiciones ideológicas de un cierto sector hacia otro sector. Entonces, como nosotros ya decidimos que las cosas deben de ser de esta forma, uh-huh. A ti, que eres una supuesta minoría, pues no nos importa tu opinión, ¿no? Porque la idea es lo que piense la masa, ¿no? La idea es lo que piensen las mayorías. Y pues que en este caso, pues también ellos están viendo que hay mucha reacción, ¿no? Que ya no son tantas minorías, sino que creo que ahora la minoría es aquella que no tiene un poquito más de crítica social, ¿no?
Sí.
Esta cuestión. Pero bueno, vamos a escuchar nuestra última pausa auditiva. Es algo de Ana Tijoux, se llama Ante el Patriarcado, y regresamos para más de Error 401.
Ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de cómo tú me apodas. Pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cómo quiero y dónde quiero. Independiente yo nací, independiente decidí. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para ti.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar. Tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de lo indiferente. No pasiva ni oprimida, mujer linda que das vida, emancipada en autonomía, antipatriarca y alegría.
Protagonista de nuestra historia y la que agita la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia.
Mujer libre se pone de pie y a romper las cadenas de la piel.
Tú no me vas a humillar, tú no me vas a gritar, tú no me vas a someter, tú no me vas a golpear, tú no me vas a denigrar, tú no me vas a obligar, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar.
No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena.
Regresamos a Error 401. Escuchábamos Antipatriarcado de Ana Tijoux y creo que esta canción refleja mucho pues esta resistencia, ¿no? Esta resistencia política, ideológica de no encasillarnos, ¿no? O que no te obliguen a que ciertos esquemas culturales tienen que ser así, sí, porque ellos los dictan. Y otra de las cosas que por ahí Juan Dabdub criticaba es esta cartilla de derechos que tienen los jóvenes y los adolescentes, y en la cual supuestamente él interpreta que con esta te dan permiso o que con esta deberías de tener permiso de tener sexo desde los 10 años y de abortar. Entonces, aquí Rodrigo nos va a leer cuáles son esos derechos para ver si ustedes, audioescuchas, se encuentran en dónde dice esto que menciona Dabdub.
Bueno, es... ¡Ay, Dios! Esta cosa se trabó y está todo en blanco.
Bueno, si quieres yo empiezo con los derechos y ya luego tú sigues. El primero es el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre mi cuerpo y mi sexualidad. Después, el derecho a ejercer y disfrutar mi vida sexual. Derecho a manifestar públicamente mis afectos.
Derecho a decidir con quién o con quién relacionarse afectiva, erótica y sexualmente. Derecho a que se respete mi privacidad y a que se resguarde mi información personal. Derecho a la vida, a la integridad física, psicológica y sexual. Derecho a decidir de manera libre e informada sobre mi vida reproductiva. Derecho a la igualdad. Derecho a vivir libre de discriminación. Derecho a la información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre sexualidad. Derecho a la educación integral en sexualidad. Derecho a los servicios de salud sexual y reproductiva. Derecho a la identidad sexual y derecho a la participación en las políticas públicas sobre sexualidad y reproducción.
Pues ahí está, Rodrigo. No sé si omitiste algún derecho, porque yo no encuentro ese de que puedes tener...
El de el sexo de, a los 10 años con un adulto y abortar.
Exactamente, ¿no? Entonces creo que pues no solamente es la intolerancia, sino creo que también la falta de comprensión lectora de Juan Dabdub, no
creo que nada más de él, también de las personas que solamente se quedan con esa información que les da el mismo camión. Exacto, o el mismo personas, ¿no? del Consejo de Familia Mexicana.
Y que sí, el Consejo de la Familia y que además respaldan, ¿no? Que sí, además respaldan y están tras el camión. Y me mencionabas que hay un video también de una señora agradeciéndole.
Que dice, ay, qué bueno que vinieron a Tepa porque los de México y quieren que vinieran a Tepa. Y qué bueno que están aquí.
Qué bueno
porque yo tengo nietas y tengo nietos. Como, ay, por favor.
Sí, no, suena... Qué bueno que nos vengan a culturizar, ¿no? Porque... no sé, algo así suena esta situación. Y mencionabas algo muy interesante y creo que es una de las notas que más me llamó la atención. Y es el hecho de que las personas se puedan ir con la finta, ¿no? Todas estas personas que no conocen estos derechos que ya entre Rodrigo y yo nos hicimos cargo de leer, todas las personas que no conozcan estos derechos se pueden ir precisamente con lo que mencionabas, con la finta de que, pues, te están incitando a que tengas relaciones sexuales desde los 10 y que abortes desde los 10 años, porque no se conocen los derechos. Entonces, este artículo del lado B... menciona que se hace una apología del delito, es decir, se justifica de manera, digamos, un tanto controversial y a raíz de otras medidas éticas y morales, algo que no debería de ser justificado, ¿no? Entonces estamos haciendo una apología del delito, que es así como lo denomina el señor Juan Martín Pérez García, ya que, como bien mencionas, quienes no conozcan ello, pues se pueden ir con esta finta, ¿no? Con que realmente las leyes nos están incitando al libertinaje, ¿no? Con que...
pues es que esto es por falta de información.
Exacto,
o sea, la gente,
¿no?
Es como que a lo que diga el padrecito, lo que diga la gente famosa. Esto ya es verdad, pero ni siquiera ellos están a la tarea de leer lo que sí es cierto y de investigar por qué es esto y por qué no.
Sí, ¿no? Mencionas correctamente como lo mencionas y en las palabras de Juan Martín Pérez García dice que este autobús de la mentira tiene una estrategia de desinformación y hace una apología del delito. Es una muestra de que los grupos antiderechos humanos han crecido en resistencia, esto es bastante interesante, y recursos en la medida en que los derechos humanos también han ganado terreno, ¿no?
Sí.
Hemos avanzado en los derechos humanos, pero también parece que conforme ganamos más en derechos humanos, surgen más grupos, surgen más familias que quieran conservar y que quieren sobre todo seguir manteniendo esta idea o estas cuestiones, ¿no? Creo que es bastante interesante lo que menciona Juan Martín Pérez García y otra de las cosas que él menciona, y va en contra pues, de lo que menciona Juan Dabdú, de que no existen los derechos universales, es que la Asociación Mundial por la Salud Sexual, o WACS en inglés, ajá, tiene una declaración de los derechos sexuales. Obviamente existen los derechos sexuales. Otra es que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, los derechos sexuales y reproductivos se incluyen dentro del derecho a la salud. Entonces, pues, ¿de qué nos está hablando Juan Dabdú, no? Al mencionar que es un mito lo de los derechos sexuales, siendo que existen desde, leí por ahí, desde 1994, que ya conocemos,
sí,
que hay derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Sí, no, creo que es otro de los errorcitos de Mahbub. Y me gustaría señalar también lo que mencionábamos sobre la mutación de la familia, ¿no? Mencionabas esta cuestión, Rodrigo, de qué pasa con estas familias nuevo estructuradas, donde pues o no está el papá o no está la mamá, o las familias homoparentales también, ¿no? Porque ya en algunos lugares, no solamente te conviertes en familia al tener hijos, tú ya eres una familia solamente al ser una pareja, ¿no? Al sí, formar una pareja, tú ya eres familia. Entonces, estas son nuevo tipo de familias. Recordaba por ahí a Skinner, un conductista del siglo XX, me parece, inicio del siglo XX. Él tiene un libro que se llama Walden 2 y en el cual mencionaba que la familia pues es una institución como tal, ¿no? Y es la institución más longeva, es la institución más vieja. Y mencionaba que la familia pues obviamente debe de cambiar. Como institución, todas las instituciones sabemos que cambian y se moldean de acuerdo a las exigencias del contexto. Entonces, pues el hecho de la transformación de las familias no es más que una adecuación a las exigencias del contexto. Es una inclusión, es un tratar de que toda esta multiculturalidad, de que toda esta diversidad que existe en el mundo, pues sea integrada, ¿no? Y estos frentes lo único que hacen es querer homogeneizar, querer que todos seamos iguales bajo el marco y bajo las ideas que ellos mantienen, ¿no? Sí. Y creo que es una de las cosas más que más llaman la atención, ¿no? Mencionar por ahí que te saludos a Mari Rodríguez, que nos hace el siguiente comentario. El señor Juan del Camión de la Supuesta Libertad la dejó con las pancartas hechas porque no llegó a Lagos, tuvo miedo y se fue hasta Aguascalientes, ¿no? Esta es otra forma de movilización, ¿no? Creo que como bien mencionaba Rodrigo hace un momento, como que sí tenían esta estrategia de, pues vamos por estos lugares donde pues, supuestamente hay todavía una herencia conservadurista.
Y va a ser aceptado, entre comillas.
Exacto, ¿no? Y no va a haber nadie a hacer la emoción. Pues tenemos que en Tepa pasó, tenemos que por aquí Mario Rodríguez ya también tenía
sus pancartas ya hechas,
listas, ¿no? Y no creo que haya sido la única, creo que con todo esta viralización de la noticia, pues también hubo más gente que tuvo la intención de
mucha ir gente se quedó con las ganas de darle sus afectos y amor al camión.
Sí, ¿no? O de darle también su estirada de mano, ¿no? Sí.
Como bien mencioné. Que le quedara en la boca.
Así es, ¿no? Y pues bueno, ya antes de, ya para finalizar, me gustaría mencionar una cuestión. Hay por ahí un pequeño corto que se llama Los Orígenes de la Violencia, en el cual se habla mucho. Bueno, es hecho por un estudio hecho por el señor James William Prescott, que es muy conocido dentro de la psicología infantil, y él habla sobre la educación sexual como un arma de bienestar, ¿no? Sí. Y de cómo el hecho de que cuando se controla la educación sexual, cuando se priva de tener una sexualidad plena, los resultados inmediatos de esa sociedad van a ser la violencia, ¿no?
Sí.
Entonces, ¿eso qué nos refleja en una sociedad como la mexicana, ¿no? ¿Qué nos refleja que viviendo en México y teniendo tanto contexto de violencia, teniendo un lugar donde el ser periodista es una de las profesiones de riesgo más peligrosas, el hecho de que tengamos millones de asesinados por año en esta lucha contra el crimen organizado, pues nos habla precisamente de esta represión, ¿no?
Sí.
De esta represión sexual que se refleja precisamente en estas instituciones profamilia, que el profamilia pues también me deja como por ahí con dudas, esta represión sexual, esta falta de educación sexual que se le da a las personas, pues obviamente que desencadena sí, un México violento, ¿no? Y creo que este estudio es bastante interesante. Tecléelo ahí en YouTube, es fácil encontrarlo, tal cual lo encuentra como Los Orígenes de la Violencia, y en él se habla de un estudio que se hace en una comunidad durante varios varios días, y pues habla también del afecto, ¿no? Del cariño, de una educación sexual libre, y cómo incluso teniendo una educación sexual dentro de las prisiones, dentro de las cárceles, se podría tener personas más readaptadas a la hora de salir que como se hace actualmente,
sí.
Retirarles todos los supuestos derechos que tienen en libertad. Y no sé si tengas algo más.
Bueno, algo rápido para comentar es que me dio muchísima risa que este personaje, este presidente del Confamilia, ajá, dice que la UDG, la Universidad de Guadalajara, está en contra de ellos. O sea, es como que, o sea, afortunadamente la universidad es laica, o sea, que no va a estar ni en contra ni a favor.
Sí, no, y como mencionábamos hace un momento, y si estuviera en contra, pues qué. Y también me marqué mucho esto, me recordó mucho el aspecto de, y hablando de que esta iniciativa es sobre todo religiosa y que tiene mucho que ver con lo ortodoxo de la iglesia, pues me recordaba a lo que pasaba en la Revolución Cubana, ¿no? A cómo se trasladó también a México con lo del 68, en el cual, pues básicamente si eres estudiante y estabas a favor de la libertad de expresión, pues eras comunista, y como comunista, pues tendrías que ser castigado. Estamos hablando de ideas un tanto arcaicas que, pues lamentablemente, pues siguen existiendo, y pues todavía se ve que queda camino para derrocar estas ideas. Pero bueno, hasta aquí llegó una emisión más de Error 401. Los esperamos por aquí de nuevo el próximo martes. Es un gusto haber estado con ustedes. Quédese, por favor, con la programación de Radio Universidad de Guadalajara.
Pues ya se acabó un error y no creemos haberlo corregido. Ojalá la siguiente semana tampoco podamos hacerlo para que así nos escuches. Por ahora, me piden que haya una salida del programa, y para la salida solo tenemos la puerta.